Muy bien, pues gracias a Dios y gracias a su Espíritu Santo que nos guía con su palabra. Gracias a Dios por su Espíritu de vida que vivifica nuestro cuerpo. ¿Cuántos hemos experimentado enfermedades, muchas veces dolores, situaciones adversas, y hemos tenido la oportunidad y el privilegio de apoyarnos, de descansar en su palabra y de decirle: Señor, esta es tu verdad, esto me pertenece, y aunque la situación es adversa, yo creo que recibo tu voluntad en mi vida, que es buena, perfecta, agradable, que es salud, provisión, protección, todo lo que tu gracia me ha dado en Cristo Jesús. Y hemos visto la victoria. A mí me ha tocado ver eso. Yo he padecido de varias cosas. Una de ellas fueron piedras en el riñón, y no es agradable, no es chistoso no poder dormir, no poder respirar, no poder estar parado o sentado, sino todo lo contrario. Pero gracias a Dios por su palabra, que tiene el poder de destruir cualquier adversidad, que tiene el poder de deshacer y de disolver cualquier problema, sea espiritual, sea a nivel de tu alma, o sea a nivel físico, social, financiero. No hay cosa que pueda permanecer en contra de la palabra de Dios cuando la palabra de Dios es aplicada con fe. Dice, hay un pasaje en Hebreos donde dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo, discierne pensamientos, etcétera, etcétera. Dice: y no hay nada creado que no sea manifiesto en su presencia. ¿En la presencia de quién? De la palabra de Dios. Está hablando de la palabra. Dice: no hay nada creado que no haya sido o que no sea manifiesto en la presencia de la palabra de Dios. Antes todas las cosas están desnudas delante de aquel, se me olvidó la última palabra de ese pasaje, delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta de todas las cosas. Entonces todo está desnudo delante de la palabra de Dios. No hay cosa que pueda permanecer si tú caminas en la palabra de Dios. Ya llevamos una trayectoria recorrida, gracias a Dios por la tecnología, porque podemos regresar y escuchar los mensajes en los podcasts. Ya no vamos a regresar a todo eso, pero gracias a Dios, porque podemos entender que su voluntad puede ser hecha en nuestra vida, a diferencia de lo que muchos hemos creído, que la voluntad de Dios se hace sí o sí en la vida de todas las personas. No es así. Recordemos que Jesús nos enseña en Mateo 6 a orar el Padre Nuestro, y nos dice: oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué Jesús nos enseña a orar así? Porque claramente la voluntad de Dios no está siendo llevada a cabo en todos lados. Si no, nos diría: oren de esta manera, pidan de esta manera, para que la voluntad de Dios se haga en la tierra, se haga en tu vida, se haga en tu ciudad. Tenemos algo que hacer al respecto. Por eso tenemos la palabra de Dios, para aprender a vivir, para aprender a conformarnos a la palabra de Dios. Tenemos un trabajo que hacer, y esa es la palabra de Dios. Ahora ya todo está disponible, todo está hecho y listo para que yo participe y haga efectivas las leyes que Dios me dice en su palabra. No tengo el trabajo más difícil, solo tengo el trabajo de ponerme de acuerdo con Dios, de alinearme a su palabra, y entonces voy a ver la voluntad de Dios expresada en mi vida. Dios quiere que nosotros seamos la expresión máxima de su gracia en el lugar en donde estemos. Dios quiere que tú seas la expresión de la gracia de Dios en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, que la gente pueda ver que tú eres un hijo de Dios. Y Jesús nos dice: en esto sabrán que son mis hijos, que somos hermanos, en el amor que se tengan entre ustedes, en el amor precisamente. Entonces Dios empezó a hablar de una manera muy clara en nuestra vida esta semana pasada, y le preguntaba a Dios, bueno, este ya es otro tema, ya cambiamos de dirección, Y no, simplemente otro ámbito en esto que venimos hablando. Estamos hablando de que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo, más específicamente que la voluntad de Dios se haga en mi vida como en el cielo. Y podemos caminar en diferentes aspectos que nos ayuden a entender esto, que nos ayuden a de una manera práctica hacerlo, ponerlo por obra para ver resultados. Eso es lo que queremos, últimamente ver resultados. De nada me sirve ir a un lugar, invertir tiempo, invertir recursos y simplemente irme igual o peor, o solamente calmar mi conciencia, ya fue a la iglesia, ya puedo vivir mi vida tranquilamente. No, para nada. Dios tiene una palabra específicamente para ti el día de hoy, para que tú crezcas en amor, tú crezcas en la palabra, tú crezcas en la revelación y en el conocimiento respecto a Dios y a Cristo Jesús, y que puedas disfrutar de eso. Entonces, los quiero llevar a 2 Corintios, en el capítulo 5, ya estamos aquí cerquita de donde estábamos hace rato. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 6. Y hoy vamos a ver cómo podemos caminar por fe en lo que Dios nos ha estado diciendo acerca de que su voluntad sea en mi vida como en el cielo. ¿Cómo recibimos la salvación? Por medio de la fe. ¿Cómo podemos recibir sanidad? Por medio de la fe. ¿Cómo, de acuerdo a la palabra de Dios, en los evangelios Jesús les decía a las personas que se acercaban a Él? ¿Qué les decía Jesús? Tu fe te ha sanado, tu fe te ha hecho pleno, tu fe te ha salvado. Entonces, la fe es un aspecto muy importante, es la parte que nos toca a nosotros. La fe no es nada más un conjunto de ideas por las que tú te riges. Cuando tú dices, ¿de qué fe eres tú? No, pues yo soy de tal denominación. La palabra de Dios no está hablando de eso. La palabra de Dios denomina a la fe como la forma en la que debemos de andar, de caminar, de tomar decisiones. Es la forma en la que nosotros nos debemos de conducir. Y dice 2 Corintios 5, 6, perdónenme, no me puedo aguantar y ya me adelanté bastante, pero bueno. Dice el versículo 6 de 2 Corintios 5, así que vivimos confiados siempre. ¿Vivimos confiados cuando estamos en la iglesia nada más? No, vivimos confiados en la casa y cuando me voy a acostar y cuando me levanto y cuando estoy desayunando y cuando llegan los recibos y llega una notificación que te, no sé, quizás una amenaza o algo, una noticia, algo difícil. Vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables a Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, muchas veces parece contradecir nuestra idea que tenemos de la gracia de Dios. Nosotros somos salvos por gracia y nosotros ya no vamos a dar cuenta delante de Dios, ya no importa lo que tú hagas, porque claro, somos salvos por gracia, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo, la persona a la que Dios le dio el mensaje y el evangelio de la gracia, nos está diciendo que vamos a tener que dar cuentas. Y no se me asusten, hay una razón y hay un aprendizaje, perdón, aquí. Lo que quiero que hagamos ahorita, tengo dos hojas llenas del mismo versículo y son diferentes versiones, diferentes ángulos en los que podemos acercarnos, y quiero que como grupo estemos meditando en la palabra de Dios en esto y estemos recibiendo lo que Dios tiene para nosotros. No queremos lo que el pastor tiene para nosotros, queremos lo que Dios y el Espíritu Santo tiene especialmente para nosotros. Dice la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 6. Así que siempre vivimos en plena confianza, vivimos en plena certidumbre, en plena confianza, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, estamos plenamente confiados, así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, el objetivo es agradarlo a Él. El objetivo es agradar a Dios. Entonces, vivimos en plena confianza, vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Y esto es algo que es muy retador, esto es algo difícil para cualquier persona. El hecho de que vienen situaciones a tu vida, vienen circunstancias, ¿qué es lo primero que nos dicen o que decimos a veces? Pues todo pasa por algo, ¿verdad? Dios sabe por qué hace las cosas y quitamos de nosotros una responsabilidad de saber por qué pasan las cosas. No debemos de vivir en incertidumbre. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué certeza hay en el que yo diga, pues Dios sabe por qué hace las cosas? A lo mejor es su voluntad, qué sé yo, todo pasa por algo. No hay certeza en esa frase. La palabra de Dios nos dice claramente la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Para qué nos dejó Dios su palabra? Dice, si no me equivoco, es Efesios 5:7 o 6:7. Dice, sean pues entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No sean insensatos, sino sean entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Podemos entender la voluntad de Dios? Ya lo hemos visto. Claro que sí. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Y esto nos lo deja muy claro su palabra. Entonces dice que vivimos o debemos de vivir por lo que creemos. Romanos 10:17 dice que la fe viene únicamente, yo puedo tener fe únicamente por el oír de la palabra de Dios, por el oír y el oír de la palabra de Dios. De hecho, la traducción original dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra revelada del ungido, de Cristo Jesús. Únicamente puedo tener fe cuando encuentro la voluntad de Dios en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es el caminar por fe? Si la fe viene por el oír de la palabra de Dios, entonces caminar por fe quiere decir que yo camino por lo que la palabra de Dios me dice, me enseña, por lo que el Espíritu Santo me revela en mi corazón, que respalda siempre con la palabra de Dios. Caminar por fe es caminar por la palabra de Dios. Es decir, que yo me guío, me conduzco por lo que la palabra de Dios me dice. Caminar por fe, en la definición literal en el diccionario Strong de la palabra, donde dice, porque por fe andamos y no por vista. El caminar por fe quiere decir literalmente tres cosas. Es decir, perdón, quiere decir vivimos persuadidos y convencidos de la veracidad y de la fidelidad de Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces vivimos persuadidos, convencidos de la veracidad y de la fidelidad de Dios que está en la palabra. Dios no tiene voluntades distintas. Dios no dice una cosa en su palabra y hace una cosa diferente. La palabra me dice que Dios no hace acepción de personas. Dios no te trata a ti de una manera y de una manera diferente a otra persona. La palabra de Dios dice que Él quiere que todos sean salvos y que procedan al arrepentimiento. No quiere que ninguno perezca. Entonces la palabra de Dios me dice cuál es la voluntad de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y quiere que absolutamente todas las personas que vivimos en esta tierra experimentemos su amor, su provisión, su salvación, etcétera. Esa es la voluntad de Dios. Caminar por fe significa vivir persuadidos, convencidos de la veracidad y fidelidad de Dios que nos muestra en su palabra. El segundo punto es, caminar por fe es la dependencia en la obra salvadora de Cristo. Si tú buscas la definición de fe en el idioma griego, que es pistis, quiere decir eso, dependencia en la obra salvadora de Cristo. Y el tercer punto es constancia en nuestra confesión de la palabra. Caminar por fe es ser constantes en nuestra profesión o la confesión de la palabra de Dios en nuestra vida y en nuestro negocio, en lo que sea que hagamos. Esto es lo que es caminar por fe. Yo vivo convencido y persuadido de que Dios es fiel, que su palabra es fiel. Vivo convencido en la obra salvadora y redentora de Cristo Jesús para mí, que dijo en la cruz del Calvario, hecho está. Él cumplió absolutamente todo lo que había de cumplirse para que tú y yo podamos caminar en la plenitud de lo que Él ganó. Es decir, que tanto derecho tiene Jesús de caminar en bendición y en la voluntad de Dios como yo, no porque yo sea muy bueno, no porque yo tenga buenas acciones, sino porque Él es muy bueno y por sus acciones yo puedo gozar lo que Él ganó para mí. Pero ¿cómo puedo caminar en esa realidad espiritual o en la, como dice segunda de Pedro, en la naturaleza divina? ¿Cómo puedo caminar en esa naturaleza divina? Por fe. Caminamos por lo que creemos, no por lo que vemos en el mundo, no por las amenazas, no por los problemas, no por el gobierno que tenemos. No caminamos, no vivimos en base al sistema económico del mundo. Nosotros podemos y tenemos la capacidad de operar en el sistema divino de Dios, por encima del mundo, por encima de los problemas. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo puedo empezar a disfrutar todo lo que hemos estado viendo por aproximadamente 2 meses o 1 mes y medio acerca de que la voluntad de Dios se haga en mi vida, como se hace en el cielo? ¿Cómo es la voluntad de Dios en el cielo? Perfecta, agradable. No hay muerte, no hay enfermedad, no hay hambruna, es amor, plenitud, sanidad o salud, prosperidad en la máxima expresión de la palabra, en todo aspecto, tan prósperos que la presencia de Dios está claramente visible. Eso es prosperidad, manifestar la presencia de Dios en todo aspecto de tu vida. Eso es una persona próspera, alguien que puede, que sabe creer en la palabra de Dios y que sabe manifestar a Dios en su vida. Eso es el ambiente del cielo, prosperidad en todo aspecto. Y sí, también tienen calles de oro y el mar son diamantes y los árboles tienen frutos y también tienen hojas de diamante colgando. O sea, no conocemos tal nivel de extravagancia, ni siquiera Salomón. Se acerca, la vida de Salomón se acerca a lo más feo del cielo. No hemos conocido tal nivel de prosperidad, pero eso es lo que podemos experimentar en nuestras vidas, en todo aspecto. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, dice tercera de Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que estés en salud así como prospera tu alma. Entonces tenemos que prosperar en nuestra alma. Esto es, como decía Rocío, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de hablar, en lo que creemos, y tenemos que conformarlo a la palabra de Dios. Esta es la respuesta a cómo puedo yo manifestar la voluntad de Dios en mi vida, cómo puedo caminar en esta realidad. Es por fe. Vivimos en base a lo que creemos, que está basado únicamente en la palabra de Dios. No hay otra fuente para que yo pueda tener fe. En algunas religiones, la única explicación para una creencia es esta. te dicen, no está en la escritura, no está en la Biblia, pero es un dogma de fe. Es algo que la organización ha establecido, por lo tanto, es lo que creemos. Entonces, ¿cómo puede ser la verdad, que es la palabra de Dios, la verdad? La verdad es una sola. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que no hay verdad aparte de Cristo Jesús. Es decir, que la verdad no es subjetiva, no depende de cada quien. No puedo decir, esta es mi verdad, tú puedes tener tu verdad. No, no, en lo absoluto, la verdad es solamente una. Todo lo que no es la verdad, por ende, es la mentira. Entonces, la verdad de la palabra es la palabra de Dios. Y tu fe solamente se puede basar en la palabra de Dios. Entonces, yo no puedo andar simplemente por ahí diciendo, yo creo en esto porque mi abuelita es lo que me enseñó, porque mi pastor es lo que dice, es lo que me ha enseñado la cultura, es lo que creemos en esta región. ¿Dónde está la escritura donde te puedes fundamentar? ¿Dónde está la escritura que sostiene tu fe? Cada vez que tengas un problema o puedas venir o puedas ir con alguien que te pueda ayudar y decir, es que tengo este problema, nosotros te vamos a decir, ¿dónde, en qué escritura estás basado? ¿Dónde está la escritura que dice que puedes esperar algo mejor? ¿O te tienes que conformar a lo que estás experimentando? Si alguien me dice, es que Dios te mandó esa enfermedad para enseñarte algo, todos hemos escuchado eso, yo lo he escuchado, yo lo he dicho. Entonces, ¿dónde hay una escritura que dice que Dios manda enfermedades para enseñarte algo? No existe, no puedes encontrar una escritura. Pero hay escritura que dice que Jesús llevó todas tus enfermedades, todos tus dolores, todo tu castigo sobre Él, y que por sus llagas tú fuiste sanado. ¿Tengo escritura para creer por mi sanidad? No tengo escritura para creer que Dios es el que me enferma. ¿Qué es lo que voy a creer? ¿La circunstancia? ¿El problema que me está viendo a la cara y me está retando? ¿O la palabra de Dios que es la verdad? Todo lo que no es la palabra de Dios no es la verdad. Puede ser una circunstancia, pero no es la verdad. Y lo que Dios te autoriza a ti únicamente tener en tu vida es la verdad. Es lo que la palabra de Dios te dice que puedes disfrutar. Entonces nosotros, los creyentes, no los cristianos como denominación, sino los cristianos como seguidores de Cristo, porque cualquier persona que siga a Cristo es cristiano, no hay denominaciones en la Biblia, podemos vivir y gozar de esto. Dice la versión Dios habla hoy, que de hecho es una versión de la Iglesia Católica, ahora no podemos, es en el versículo 7, ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Me gustó mucho esta traducción. Es decir, lo que la versión que leímos primero dice, porque por fe andamos, no por vista. Lo que la Nueva Traducción Viviente dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Esta traducción dice, ahora no podemos verlo físicamente, no puedo ver a Dios, nadie ha visto a Dios, sino que solamente por medio de la fe creemos en Dios, pero tenemos su palabra. Y Romanos 8 dice, alrededor del versículo 17 o 16, dice, porque los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Entonces, yo sé que por su Espíritu, por la confirmación que su Espíritu da en mi interior, yo soy hijo de Dios y su palabra me lo confirma. Entonces, aunque ahora no podemos verlo, vivimos sostenidos por la fe. La palabra de Dios, hay dos ocasiones que les puedo mencionar ahorita. Uno es el Salmo 55:22, dice que echa tus cargas sobre Jehová porque Él te sostiene. Y en primera o segunda de Pedro dice exactamente lo mismo, echa tus cargas a Dios y Él te sostiene. Echa tus problemas a Cristo Jesús y Él te sostiene. ¿Qué es la fe? Es nuestra persuasión o nuestra confianza en la obra salvadora y redentora de Cristo Jesús. Esto es nuestra fe. No tenemos fe en nuestra fe. No tenemos fe en nuestras fuerzas. Tenemos fe en la obra de Cristo Jesús. Esto es lo que me hace acreedor a la bendición de Dios. La obra de Cristo Jesús, nada más, es mi único argumento. ¿Por qué tengo esperanza? Que la esperanza bíblica es una expectativa certera, no es una posibilidad. ¿Por qué puedo tener esa esperanza y esa certeza? Porque Cristo Jesús pagó todo lo que pagó y ganó todo lo que ganó para mí. Tomó mi lugar de sufrimiento y luego me regaló su gracia. Todos los beneficios de su bendición me los dio. Y solamente está al alcance de la fe. Dice Romanos 5:2 o 5:1. Justificados pues por medio de la fe, tenemos esta paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien asimismo tenemos entrada a esta gracia por la fe. No por tu esfuerzo, ni por tus obras, ni por tu conducta, sino por medio de la fe en Cristo Jesús, lo cual es sinónimo a por medio de tu fe en la obra salvadora de Cristo Jesús. No existe otra forma en la que yo pueda ver la voluntad de Dios hecha en mi vida, aparte de mi fe en Cristo Jesús. Pero si tengo fe en Cristo Jesús, entonces puedo tomarlo. Puedo apropiarme de algo que me pertenece. Gracias a Dios por su palabra, en serio, que nos da esta revelación. Dice la Nueva Versión Internacional, por eso, en el versículo 6, que dice, vivimos confiados siempre. La Nueva Versión Internacional dice, por eso mantenemos siempre la confianza. Tenemos que mantener siempre la confianza. ¿Quién está diciendo esto? Por eso mantenemos siempre la confianza. ¿A quién se refiere? ¿Quién tiene que mantener su confianza? Nosotros. No es Dios. Dios no es el que mantiene tu confianza. Dios te da su palabra que trae la fe para que tú creas. Pero eso es lo único por lo que Cristo no pagó en la cruz, por la incredulidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea, nada más, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego dice, no mandó Dios a Jesús para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo. El que cree ya es salvo, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Entonces Dios no puede forzarte a creer. Dios no puede forzar la fe en ti. Si Dios hiciera las cosas a la fuerza, esto es lo primero que Dios haría a la fuerza: hacer que todos sean salvos. Pero lamentablemente no es así. La soberanía de Dios no cubre aspectos de tiranía. La soberanía de Dios, tan grande y tan alto y poderoso es Dios, que ha decidido, dice un salmo, lo tengo por aquí, ahorita se los doy, pero Dios ha decidido someterse a su palabra. Dice ese salmo, has puesto tu palabra sobre tu nombre. Y aquí yo lo apunté, pero bueno, si lo encuentro ahorita se los digo, o si lo pueden buscar se los agradeceré mucho. Pero este salmo dice que Dios ha puesto su palabra por encima de su nombre. Así dice, has puesto tu palabra por sobre todas las cosas. Salmo 38, 138, 2. Ok. Muy bien. Entonces Dios ha puesto sobre todas las cosas su palabra. Es decir, que Dios no va a violar su palabra. Si tú encuentras la voluntad de Dios en la escritura, puedes estar convencido de que es la manera en la que Dios va a responder a ti, ¿verdad? La versión hispanoamericana, me estoy tomando el tiempo en serio porque hay un propósito que Dios tiene para nosotros hoy. Dice, así que en todo momento estamos llenos de confianza, mantenemos siempre nuestra confianza. Es una decisión, el confiar en Dios es una decisión. Es la decisión de ignorar todo lo que puede ser físico o cualquier cosa que viene en contra de la palabra de Dios. Yo decido ignorar las circunstancias y decido creer en la palabra de Dios a pesar de las circunstancias. Así que en todo momento estamos llenos de confianza, sabiendo que, ¿por qué puedes saber? ¿Por qué puedes estar tan confiado? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué puedes estar seguro de que el día que dejes de estar en la tierra vas a estar en el cielo? Porque la Biblia dice que si crees en Jesús y lo confiesas con tu boca, eres salvo. No necesito más pruebas. Hay más versículos que confirman esto, pero no necesito una prueba aparte de la palabra de Dios que me confirme que el día que yo me muera o que deje de estar en esta tierra, voy a estar en la presencia de Dios. No hay otra razón más que lo que Dios dice. Entonces, en todo momento estamos llenos de confianza, sabiendo que mientras el cuerpo sea nuestra habitación o nuestra morada, nos hallamos lejos del Señor. O sea que claramente no estamos viendo al 100% como los que ahorita están en el cielo, que están a donde volteen, está el trono de Dios y está la luz resplandeciendo del rostro de Cristo Jesús. Y caminamos guiados por la fe. Es decir, que cuando la palabra de Dios lo menciona, yo puedo ser guiado por esta verdad y dar pasos de fe. Pero ¿por qué si va en contra de todo lo que está sucediendo? Porque la palabra de Dios me dice que yo puedo tener esto, yo puedo ser sano de esta enfermedad. De hecho, la Biblia dice que Jesús ya me curó. Entonces, la verdad es que yo soy sano por las llagas de Jesús. La verdad es que Cristo Jesús se hizo pobre, siendo rico, para que yo fuera enriquecido con su pobreza, segundo a los Corintios 8:9, en todo aspecto. Por eso yo puedo gozar de abundancia en mi vida, abundancia de amor, abundancia de su bendición y también abundancia de dinero, también abundancia económica. Como Jesús caminó en esta tierra, no le faltó absolutamente nada. Como Salomón, como Abraham, Isaac, Jacob, David, José, el que menciones. Esta es la voluntad de Dios. Y Dios no está peleado con el dinero. De hecho, Dios está peleado con que seamos codiciosos. Dios sí está en contra de eso, porque eso hace al dinero nuestro Dios. Pero Dios nos da todas las cosas, dice 1 Timoteo, los últimos versículos del capítulo 5. Dios nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos, no para que las amemos, para que las disfrutemos. Muy bien, entonces el versículo 8 dice: rebosamos confianza a pesar de todo, a pesar de lo que vemos, y preferiríamos abandonar el cuerpo para ir a vivir junto al Señor. Por eso, tanto si vivimos en este cuerpo como si lo abandonamos, lo que deseamos es agradar al Señor. ¿Qué dice? Bueno, yo les hago esta pregunta: ¿cómo podemos agradar a Dios? ¿Se puede agradar a Dios? Ya lo hemos visto. Hebreos 11 en el versículo 6 dice: porque sin fe es imposible, no es posible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es, o crea que le hay, que hay un Dios, y que es galardonador de los que diligentemente lo buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios crea. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces este versículo me dice que deseamos, lo que deseamos nosotros es agradar a Dios en todo, por nuestro caminar en la fe, por vivir en la fe, ¿Qué es vivir en la fe? Vivimos confiados en la verdad de la palabra de Dios, confiados en la obra que Cristo Jesús nos dio, hizo por nosotros, confiados en la veracidad de la palabra de Dios y confiados en demostrándolo en la constancia de nuestra confesión, es decir, de ser una persona con una sola mentalidad. No solamente hablar de la palabra de Dios cuando estoy leyendo la palabra de Dios y hablar barbaridad y media en mi trabajo, porque pues qué raro me voy a ver hablando de Dios. Tengo que acoplarme poquito a ellos, tampoco hacerme ver tan santurrón, ¿verdad? En la escuela no hablo de Dios porque qué oso, ¿verdad? Qué pena para los que nos escuchan en lugares donde no saben qué es, qué oso. Es qué pena. Entonces, lo que deseamos es agradar al Señor, agradarlo por medio de la fe, porque todos nosotros tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba el premio o el castigo que le corresponda por lo que hizo durante su vida mortal. Dice la Reina Valera, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Somos salvos por gracia, y que eso nunca se les olvide. La gracia de Dios para el que cree en Cristo Jesús es salvación, y tu nombre está escrito en el libro de la vida, y no hay nada que puedas hacer para perder eso en cuanto al pecado se refiera. No hay nada que puedas hacer para merecer la salvación por obras, pero es por gracia. Sin embargo, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que cada quien va a recibir conforme a lo que hizo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo respondiste tú a la palabra de Dios? ¿Cómo respondiste tú a lo que Cristo hizo por ti? Vas a estar en el cielo, pero de eso depende que le lleves obras o coronas a Jesús de madera, heno y hojarasca, o que le lleves coronas de oro y de piedras preciosas. ¿Cómo respondimos a lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Qué hice con lo que Él me dijo, con lo que Él me dio? Es mi decisión. Entonces, sí importa lo que hagamos. Viviendo bajo la gracia, sí importa lo que haces con la palabra de Dios, pero todas tus acciones tienen que estar basadas en el interés único de la obra salvadora de Cristo Jesús. Esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos, la obra de Cristo Jesús. Y ya nos estamos acercando al final, a lo que quería llegar o quiero llegar. En el versículo 7 dice, nos regimos y nos conducimos por nuestra convicción respecto a una relación con Dios y cuestiones divinas. Es decir, que vivimos, nos conducimos, nos regimos por este estándar, por el de la palabra de Dios. Entonces, perdón, puedo encontrar que la fe o el caminar por fe, como creyentes, como cristianos, esto es lo que hacemos. Esto es quiénes somos. Caminamos por fe. Es lo que nos distingue del mundo. El mundo camina por lo que ve, camina por las situaciones que se le presentan. Es como recibimos la salvación por medio de la fe. Es como recibimos la sanidad, la prosperidad. Es lo que nos conecta con Dios. Es con lo que obtenemos la gracia, con lo que vencemos al mundo, es nuestra parte. La gracia de Dios es la parte de Dios, es lo que Dios hizo por el hombre sin la ayuda del hombre. Pero la fe es mi parte. Mi parte es creer. Dice Mateo 11, 12, pueden apuntarlo ahí o simplemente ir a él. Mateo 11, 12 dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No los pasivos, los violentos. Tienes que tener una actitud de que las cosas en la tierra no te van a ser dadas o no te las va a simplemente a dejar ir el diablo, que tiene cosas en su posesión que te pertenece, que es el diablo que está presentando resistencia en tu vida. No simplemente va a levantar las manos y decir, ya no puedo hacer nada. El reino de los cielos, lo que estamos creyendo, la voluntad de Dios en mi vida como en el cielo, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cómo lo arrebatamos? Por fe. Es lo que estamos viendo. Por fe arrebatamos, peleamos. Peleamos la batalla de la fe. De hecho, 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Es decir, toma ventaja. Aprovecha lo que Cristo Jesús ha hecho por ti. La vida eterna, lo que Él te ha dado, a la cual asimismo fuiste llamado. Tú fuiste llamado a echar mano de la vida eterna, a disfrutar de todo esto. Es decir, es tu derecho. No nada más puedes hacerlo, sino que es tu derecho, es tu deber y es tu autoridad el hacerlo. Cristo Jesús lo ganó para ti, habiendo hecho la buena profesión o confesión delante de muchos testigos. Estamos en la mira, hermanos, delante de muchos testigos. Estamos siendo vistos. Romanos 8, 19, si no me equivoco, dice que la creación está expectante ante la manifestación, o gime a una, para la manifestación de los hijos de Dios. El mundo clama por la manifestación de la gloria de Dios que tienes en tu interior ahorita. Por eso estamos aprendiendo esto. Estamos aprendiendo a que por medio de la fe yo voy a manifestar a Dios en el mundo. Voy a manifestar su amor y voy a manifestar su gloria con sanidades, con milagros, con prodigios, bendiciendo en todo aspecto a cualquier persona, ayudando a las personas. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Entonces, la palabra pelea aquí significa contender contra el adversario. En una pelea hay un adversario. Una pelea no es una marcha donde no hay nadie viniendo en contra. Una pelea es una persona con un oponente. Tenemos un oponente. La palabra dice que el enemigo o nuestro adversario anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Es decir, que a unos sí devora y a unos no devora. ¿A quién puede devorar? Al que no camina por fe, al que baja la guardia y no usa el escudo de la fe, al que no apaga los dardos de fuego del enemigo con el escudo de la fe, al que no tiene puesta la armadura de Dios, que en diferentes aspectos es la palabra de Dios. La palabra de Dios es mencionada como el calzado del evangelio, es mencionada como la espada, es mencionado también como la justicia, la coraza, que tu justicia es en Cristo Jesús. El escudo de la fe viene por el oír de la palabra. El casco de la salvación, que es lo que Cristo Jesús hizo por ti. El cinto de la verdad, exacto. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Juan 17 dice, tu palabra es verdad. Cuando Jesús ora por sus discípulos. Entonces, pelear es contender. Y esto es lo que quiero que veamos. Hemos vivido en cierto conocimiento de que, pues, la voluntad de Dios es buena. Ya lo podemos entender en la palabra, pero aún condicionamos a la palabra de Dios por nuestras experiencias. Es decir, yo puedo leer en la Biblia que la voluntad de Dios es que yo prospere en todas las cosas, que esté en salud. Pero heme aquí, enfermo y quebrado, pobre. ¿Por qué? Yo ya sé qué es la voluntad de Dios, pero aún estoy viviendo estragos de las cosas que Cristo pagó por mí. Y empezamos a condicionar nuestra fe. Cuando llegamos a ese punto de decir ¿por qué?, simplemente demuestra que yo no estoy en fe. Porque una persona que está en fe es una persona convencida. ¿Tienes hoy en día duda acerca de tu salvación una vez que conoces que eres salvo por gracia y que ni la vida ni la muerte, ni la maldición, ni lo malo, ni la bendición pueden separarte del amor de Dios? ¿Te puede convencer alguien de que te vas a ir al infierno una vez que sabiendo esto? A mí no me puede convencer nadie, porque yo sé que la palabra de Dios me dice que soy salvo por la gracia de Dios. Pero en el aspecto económico o en el aspecto de tu salud, sí te mueven el tapete, porque son situaciones físicas que te están diciendo: ¿por qué no ha pasado? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué Dios no ha respondido aparentemente que no es así? Entonces, cuando yo me encuentro en esta encrucijada, empiezo a dudar y no puedo recibir lo que Dios tiene para mí. Pero hoy quiero hablar acerca de esas situaciones que se levantan en contra tuya en esta pelea de la fe, en esta pelea que 1 Timoteo 6 dice la buena batalla. Una buena batalla es una batalla en la que sabes que ya está ganada. Una buena batalla es cuando vas ganando y cuando ya ganaste en Cristo Jesús. El apóstol Pablo también vivió situaciones similares. En 2 Corintios 4:8 dice: estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Estamos en apuros, mas no en desesperanza, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, el apóstol Pablo también vivió situaciones adversas, pero él dice: de todas estas cosas Dios me ha librado. Y hay que tener en mente que el apóstol Pablo estaba viviendo en el momento que estaba recibiendo la revelación de la palabra de Dios. Tú y yo no tenemos excusas. Tú y yo tenemos la palabra de Dios escrita, la voluntad de Dios detallada en este libro, para que nosotros disfrutemos y caminemos en esta verdad. No tenemos excusas. Pablo lo llama en el versículo 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea, todas estas cosas que vivió, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, es decir, las espirituales, que podemos ver de hecho en la palabra de Dios. Mirando las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Todo lo que puedas estar experimentando, que sea una situación adversa, tiene una fecha de caducidad. Tus problemas, cualquier enfermedad, cualquier deuda es temporal y está sujeta a cambio, pero las que no se ven, la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Entonces Pablo, lo que yo puedo ver es que tenía una actitud audaz, una actitud sin miedo. No importa lo que esté sucediendo, yo estoy persuadido de la palabra de Dios. Tenía una actitud sin miedo respecto a la resistencia. Entonces, ¿qué pasa cuando viene resistencia? Yo te vengo a decir que eres, de acuerdo a la palabra de Dios, un soldado. Dice en este versículo, de hecho decía: peleen esta batalla como buenos soldados. Un soldado que es, ¿cuál es la palabra? Cuando los mandan a la guerra, cuando los mandan a algún lugar, a alguna base, cuando van a esos lugares son enviados precisamente porque tienen una misión, tienen una labor a desempeñar, siendo enviados por su país fuera de su país. Entonces, el hecho de yo decir es que me vieron feo, o es que la situación se presentó de una manera difícil, es como si un soldado hablara de regreso a la Casa Blanca y dijera: señor presidente, me están viendo feo los adversarios, me está viendo feo el enemigo. Estás en una guerra. Estás en un mundo donde el enemigo es el Dios de este mundo. Pero eres enviado de parte de Dios, financiado por Dios, protegido por Dios, para llevar a cabo una tarea, la cual es extender el reino de Dios. Entonces Dios te está equipando. Pero si yo voy a la guerra y no utilizo mis armas, y luego le hablo a mi país o al señor presidente y le digo, es que no puedo avanzar, estoy indefenso, ¿qué me van a decir? Tienes un arsenal, una bodega llena de armas para que las uses. Tienes un tanque de guerra, métete y avanza y dispara a discreción. Entonces ridículos delante de Dios, quejándonos porque el enemigo nos está haciendo algo, porque nos encontramos indefensos. Le queremos decir al presidente de los Estados Unidos que venga a pelear por nosotros, en vez de tú pelear porque tú fuiste enviado a pelear. Tú estás en esta batalla, pero no estás solo. Entonces viene la presión, viene la resistencia y te empieza a empujar, a molestar, a acorralar. Viene la duda, viene la deuda. Deuda y duda riman. Hay algo ahí en común, pues. Viene el dolor, viene la enfermedad y te empieza a retar. Y es como si viniera tu contrincante en una pelea de box. ¿Cómo le hacen antes de que peleen? Se acercan y se empiezan a provocar y quizá pueden empujarse cuando se están pesando en las básculas y empiezan a buscar pleito sabiendo que no puedes pelear todavía, pero ¿cómo empiezas a provocar? Y así viene el enemigo, que no puede hacer nada en contra tuya, solamente puede venir a empujarte, a picarte. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Oye, si tanto crees, ¿por qué no usas la palabra? Ya hablaste la palabra y no pasa nada. ¿Es una mentira? ¿No es cierto lo que estás creyendo? ¿Cómo le vas a hacer? Ya viene el pago, ya llegó el pago, ya se pasó tu pago. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Te van a quitar tu casa? ¿Cómo le vas a hacer? Y te está provocando y empujando, y luego tú empiezas, ¿sí? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué no ha funcionado la palabra de Dios si yo ya, a ver, paso número uno, ya creí, paso número dos, ya confesé, paso número tres, ya actué conforme a mi fe? ¿Por qué no funciona? ¿Hemos vivido esto? ¿Hemos pensado esto? Más de lo que quisiéramos. Es 1 Pedro 5:8 donde dice, el adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El enemigo viene principalmente a robar la palabra, a atacar tu fe, porque tu fe es lo único que puede conectarte a Dios. ¿Por qué viene a atacar la palabra en ti o la fe? Porque la fe únicamente puede basarse en la palabra, y si la palabra es atacada y si tu fe es atacada, entonces quedas vulnerable al enemigo. Santiago 4:7 dice, sométete pues a Dios. ¿Cómo te sometes a Dios? ¿Cómo se somete Dios a sí mismo? A su palabra. ¿Cómo te sometes tú a Dios? Te sometes a la palabra de Dios. Y dice, resiste al diablo y huirá de ti. Resístelo. Y hay un ejemplo, Jesús mismo vivió esto que tú estás viviendo hoy. En Mateo 4, en el versículo 1, empieza a relatar la parte de la escritura donde Jesús está en el desierto, en los 40 días de la tentación. Y dice el versículo, Vamos ahí, por favor, si es importante. Mateo 4, en el versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, o sea, cuando estaba la situación más crítica, dice, tuvo hambre. Y fue en este momento que el diablo vino. Y vino el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si tanto estás creyendo tú que eres próspero y que eres sano y que todas estas cosas maravillosas que la palabra de Dios te dice, viene el diablo y te dice: si tanto crees tú en esto, pues háblale a las situaciones. Una segunda ocasión dice que llevó el diablo a Jesús a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Déjenme nada más regresarme tantito al versículo 4. Jesús le respondió, no se quedó callado. Es muy importante saber qué responder. Y tu respuesta es, tiene que ser basada en la palabra. Y dice Jesús: escrito está. Tenía su fe basada en la palabra de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta circunstancia que tú me estás presentando no me interesa, porque mi fuente es la palabra de Dios. No solamente viviremos de eso. Entonces el diablo le llevó al pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ah, ahora trae escritura el diablo. Ahora escaló un nivel diciendo: pues también está escrito. Entonces ahí es donde viene el diablo. Está escrito. Da y se te dará a ti también. Ya diste, ¿y por qué no se te da? También te trae escritura el diablo. Escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti. Es el Salmo 91. Y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le respondió otra vez con palabra y le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto yo te daré si tú postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. ¿Cómo resistes al diablo? Con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Y el diablo se va. Pero esto no quita que existe una oportunidad en la que tú dudes de tu fe, en la que tu fe, tu fundamento, sea movido a causa de cómo viene el diablo a presentarte el problema. Te viene a retar, a provocar con la palabra. El diablo no va a venir con un trinche vestido de rojo y decir: yo soy el diablo y vengo a robar, matar y destruir. El diablo va a venir sigilosamente a atacar tu fe, a tratar de robar la semilla de la palabra de Dios para que no puedas ver nada. Entonces, ¿cómo trabaja Satanás? De esta manera. Él viene contra la palabra, y las situaciones que se presentan en tu alrededor no son más que una distracción para que tú dejes de estar establecido en la palabra, cimentado en la palabra. Ay, viene este problema y este otro problema, y es que ya creí, ya hablé, ya dije, ya confesé. Entonces la palabra en ti está siendo atacada, no lo permitas. Dice, perdón, lo que yo les quiero decir hoy es: no caigan en el juego del diablo, como Jesús no cayó en el juego del diablo. ¿Cómo respondemos nosotros en una situación así? Nosotros caminamos por fe, pero nosotros no debemos de responder ante una presión. La fe no responde, más bien, ante la presión. Cuando viene esta situación empujándote, no respondas en base a esa presión. Responde en base a la dirección de Dios, porque la fe viene por la palabra de Dios. Entonces, hay ejemplos en la escritura, como cuando trajeron a la mujer que fue sorprendida en adulterio. Se la traen a Jesús para tentar a Jesús y le dicen: maestro, sorprendimos a esta mujer en el acto mismo del adulterio. ¿qué vamos a hacer? Moisés nos dijo cómo hacer las cosas. Entonces, si Jesús decía, pues apedrénla, le iban a decir, ¿dónde está el amor que predicas? Si Jesús les decía, no la apedrén, le iban a decir a Jesús, entonces estás en contra de la ley de Moisés. Lo querían sorprender en esto. Pero Jesús responde, no inmediatamente. Jesús se queda callado, se sienta en el piso y empieza a escribir en la tierra, quitado de la pena. Cuando recibe la dirección de parte de Dios, entonces les dice, ok, si la van a apedrear, pero que tire la piedra, el primero que esté libre de pecado. Entonces respondió con sabiduría en la palabra de Dios, y esto resultó en la salvación de la mujer que estaba a punto de ser apedreada. ¿Cómo respondemos ante la situación? No por presión, sino por dirección en la palabra de Dios. No te muevas, ni tomes decisiones por presión. Y esto es la frase que Dios me dio hace algunos días, que cambió completamente un aspecto en el que yo veía la adversidad o las circunstancias. ¿Por qué siguen viniendo? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué no ha sucedido lo que estoy creyendo? Es una manera equivocada de acercarnos ante esta situación. Estás en el mundo, vas a tener resistencia. ¿Por qué viene esto? ¿Por qué no he visto? ¿Por qué hay resistencia? Porque el diablo está haciendo todo lo posible para que tú no veas eso. Pero tú tienes la palabra de Dios, y la palabra de Dios te dice, de hecho aquí lo apunté, en Proverbios 23, 17 y 18, persevera en el temor de Jehová, persevera en la palabra de Dios, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza, tu fe no va a ser cortada, vas a ver el resultado, pero permanece. Esta es la clave. Entonces me dijo Dios en mi corazón, no digo de una manera audible, pero en mi corazón dijo, no pongas presión a tu fe, pon presión con tu fe. Y cambió, haz de cuenta que cambió completamente mi acercamiento a las situaciones. No pongas presión a tu fe. No digas, ¿por qué no he visto? ¿Por qué si la palabra? ¿Pero por qué está pasando esta situación? Pon presión a esa situación con tu fe. Viene esta situación, ¿dónde está la palabra de Dios que habla respecto a esto? Ok, por sus llagas yo soy sano. ¿Pero por qué no eres sano? No. Yo soy sano por las llagas de Cristo Jesús. Y yo empiezo a avanzar con la palabra de Dios. Empiezo a ganar terreno con la palabra de Dios. No empezar a voltearme a mí mismo, a apuntarme la pistola y decir, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué no jalas la pistola y estás a punto de... estás dándote tiros en los pies, ¿verdad? Cuando empezamos a atacar esto. Y lo que decía Primera de Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Dio la casualidad o la diocidencia de que un pastor, un evangelista que nosotros seguimos en Instagram, dice, la gente está peleando contra su fe en vez de estar peleando la buena batalla de la fe. Y este es específicamente el punto que el Espíritu Santo quiere tratar con nosotros hoy. ¿Por qué vienen estas cosas? ¿Por qué está pasando esto? No te enfoques en eso. No pelees contra tu fe. No le pongas presión a tu fe. Dice Proverbios 4, 20 al 22. Está atento a mis palabras, hijo mío. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque serán vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Dice, pero sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Entonces, la fe, siendo algo espiritual, es propia del corazón. Y en tu corazón es donde tienes fe. Entonces Dios nos dijo esto, guarda tu fe, cuida tu fe. Así como veíamos el cuidar de nuestra paz, cuida tu paz, guárdala sobre todas las cosas. No permitas provocaciones, no permitas esa presión en ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Y te empiezan a picar con la espada, a orillar, a tomar una decisión. Pues ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y empezamos a hablar, a aventar versículos al aire, como escopetazos a las codornices, a ver a cuál le pegamos. Empezamos a aventar versículos al aire y no funciona y no pasa nada, porque no estamos manteniendo nuestra paz y nuestra fijación ni nuestra mente en la palabra de Dios. En Isaías dice: Dios guardará en completa y perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en Dios persevere, únicamente. Entonces, no pongamos presión a nuestra fe. No te cuestiones acerca de la palabra de Dios. Si tienes fe en Dios, la fe, como lo veíamos hace rato, es la convicción de la veracidad y fidelidad de Dios. No pongas en tela de juicio la palabra de Dios ni a Dios. Pon en tela de juicio la circunstancia que está sujeta a cambio por la palabra de Dios. No pongas presión a tu fe. No te empujes a ti mismo. Pon presión a la situación con tu fe, en la palabra de Dios, con tu fe, en la obra terminada de Cristo Jesús. Esta es la respuesta para las situaciones. Así es como vamos a ver resultados. Así es como vamos, como dice Primera de Juan 4, el último versículo de Primera de Juan 4. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Con la fe es como vencemos. De hecho, Jesús nos dice: en el mundo vas a tener aflicción. No te preguntes por qué está esta situación, por qué estás experimentando esto. Vives en el mundo, es suficiente razón. Pero Jesús termina diciendo: confía, ten fe en mí, yo ya vencí al mundo. Confía en mí, yo ya vencí. Entonces, no pelees la batalla en el ámbito del diablo. ¿Dónde es el ámbito del diablo? ¿Dónde vive el enemigo? ¿Quién es el Dios de este siglo? El diablo está afuera. El diablo pelea a nivel mente, pero Dios opera a nivel espíritu y es el nivel más fuerte, más importante, más profundo, más fuerte, más poderoso. Entonces, segunda a los Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, trayendo cautivo todo pensamiento, toda circunstancia a la obediencia de Cristo Jesús, violentamente con la palabra de Dios. Pensamiento y circunstancia, yo te traigo cautiva a la obediencia de Cristo Jesús. Violentamente te someto delante de mí, porque te estás exaltando en contra de Cristo Jesús. Y esa es mi arma espiritual, la palabra de Dios, mi fe en la palabra de Dios. Entonces, como dice primero de Timoteo 6:12, como fiel soldado de Cristo, no te eches atrás a la hora de la pelea, a la hora de las penalidades. Peleamos la batalla en el ámbito espiritual, donde ya tenemos la victoria. Peleamos la buena batalla de la fe, que ya la tenemos ganada. Y Jesús nos dice en Juan 16:33, estas cosas yo les he dicho para que en mí tengan paz. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía en mí, yo ya he vencido al mundo. Dice Proverbios 24, es el último versículo, Proverbios 24:14, así será a tu alma el conocimiento de la verdad o de la palabra de Dios o de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa. Y al fin, tu esperanza no va a ser cortada, no vas a quedar avergonzado. Dios no te va a dejar avergonzado. Y cierro con esta frase que me dio Dios: la batalla está ganada, la victoria está dada. Tómala por fe y no te detendrá nada. Gloria a Dios por su palabra. La batalla está ganada, la victoria ya está dada. Tómala por fe y no te detendrá nada. Vamos a estar de pie.